En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues sí, existe, ya lo creo que existe, eso que Juan Pablo II llamaba la imaginación de la caridad. Resulta que desde hace 28 años, Cáritas del Arciprestazgo de Coria organiza unos campamentos de verano muy cerca de la frontera con Portugal. Y al ver el terrible incendio que han padecido sus vecinos portugueses, el sacerdote Julián Pérez Domínguez, responsable de esta iniciativa, enseguida pensó en la forma en que les podría ayudar. Ante la tragedia vivida por sus vecinos, Cáritas de Coria ha ofrecido 10 plazas de campamento a niños portugueses que se han visto afectados por la situación. En su memoria estaba que hace 2 años se vivió la circunstancia inversa, cuando la Sierra de Gata se vio afectada por un gran incendio que arrasó 8.000 hectáreas de bosque. Entonces los hermanos portugueses se volcaron con los extremeños. Julián ha contado que ellos les ayudaron mucho en aquella difícil situación y que ahora que son ellos los que lo están pasando mal, no querían dejarlos solos. Así que Cáritas de Coria se ha puesto en contacto con la diócesis portuguesa en la que ha tenido lugar el incendio para realizar este ofrecimiento, que de momento consiste en la oferta de 10 plazas para niños entre 8 y 12 años, aunque se está trabajando ya para lograr ampliar esa cifra en los próximos días, de modo que se pueda extender este gesto fraterno a más familias afectadas de la zona. El campamento se celebrará entre el 20 y 30 de julio en las instalaciones de Cáritas Diocesana en Villamiel y será una hermosa experiencia de comunión que va a sembrar, seguro, muchas cosas buenas para el futuro. Pues comenzamos, como siempre, nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que aquí estamos siguiendo. Y me acompaña para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano, que hay mucha.
El Papa Francisco, efectivamente, ha celebrado a primera hora de esta mañana una misa con los cardenales con motivo del 25º aniversario de su ordenación episcopal, fecha que coincide con el 40º aniversario de la creación como cardenal de Benedicto XVI. A continuación, el Papa ha recibido a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en la que ha destacado el deseo de unidad de católicos y ortodoxos. Y recordamos además que en la tarde de ayer el Papa recibió en audiencia privada al arzobispo de Toledo y al grupo Santa Teresa de Mujeres Separadas de la Archidiócesis que coordina la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Ávila acoge desde hoy un curso de verano sobre misiones,
que está organizado por Obras Misionales Pontificias con la colaboración de la Cátedra de Misionología de la Universidad San Dámaso y también de Manos Unidas.
En la diócesis de Orihuela-Alicante se ha descubierto la misa cantada más grande compuesta en España.
Así es, la profesora Inmaculada Dolón ha descubierto un manuscrito conservado en el archivo diocesano de la Catedral de Orihuela con una misa para 19 voces distribuidas en 5 coros y acompañadas de órgano y arpa cifrada del músico Matías Navarro.
Y damos cuenta también de la presentación de una edición del Nuevo Testamento, obra del jesuita Manuel Iglesias González.
Es una versión crítica a raíz del original en griego. Será a las 7:30 de esta tarde en el Colegio Mater Salvatoris de Madrid con la participación de los doctores Juan Miguel Díaz Rodelas, Luis Sánchez Navarro y Carlos Granados.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa y nos vamos a Roma, porque allí ya está en vigilia, como quien dice, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que mañana va a ser creado cardenal.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora en MotorTown, si cambias los neumáticos, sales ganando.
Por la compra de 4 neumáticos de la marca Michelin,
te obsequiamos con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 30 euros.
Sí, sí, como lo oyes, solo hasta el 30 de julio.
En MotorTown, tu taller de confianza.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy cliente de toda la vida?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora, si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Talleres CGA, 900 profesionales a tu servicio y con garantía en la reparación a nivel nacional. CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service, tu red de talleres CGA. Encuentra el más cercano en tallerescga.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado. Well, I heard there was a secret
chord that David played and it... Bueno, pues se lo decía hace un instante. Hoy tenemos la suerte de contar aquí en El Espejo con el arzobispo de Barcelona, con monseñor Juan José Omella, que ya se encuentra en Roma, está, como quien dice, recién aterrizado, en vísperas del consistorio en el que mañana será creado cardenal por el Papa Francisco. Así que vamos a saludar ya a monseñor Juan José Omella. Don Juan José, muy buenas tardes y gracias por atendernos aquí en El Espejo.
Pues buenas tardes.
Bueno, yo me imagino que usted estaba volando esta mañana cuando el Papa ha celebrado con algunos cardenales que ya se habían anticipado y ya estaban en Roma y ha hablado precisamente, pues eso, de la figura de los cardenales y ha hecho esta comparación diciendo que algunos hablan de que son la gerontocracia de la Iglesia, pero dice el Papa eso porque no entienden nada los que dicen eso, pero dice que son los cardenales algo así como los abuelos que en la Iglesia deberían ofrecer a través de sus sueños el sentido de la vida a los nietos que seríamos los que formamos parte de la Iglesia, los bautizados. ¿Qué le parece a usted esa comparación con los abuelos que tanto gusta al Papa Francisco?
Pues bueno, yo creo que los abuelos tienen un papel importante y de hecho en la sociedad se les da, las familias le dan mucho papel, ¿eh? Que tienen que cuidar a los niños. Ya me decía ¿le puedo contar un pequeño chiste?
Naturalmente.
Le preguntaban, hablaban unos jubilados y decían: tú ahora que estás jubilado ya eres viejo, eres mayor, ¿a qué te dedicas? Dice uno: yo a la enseñanza. El otro a la bolsa y el otro dice: yo a la investigación. Dice: pero ¿cómo es eso? Explíquemelo. Dice: pues mira, a la enseñanza porque llevo por la mañana a los nietos al colegio, por la tarde los llevo al gimnasio, a la guitarra. El siguiente dice: ¿y usted a la bolsa? Dice: si nunca había trabajado en la banca. Dice: pues mire, yo por la mañana me levanto y cojo la bolsa del pan, la bolsa de la basura, la bolsa a la bolsa. Y el otro dice: ¿y usted a la investigación? Y no ha ido a la universidad, si nunca ha estudiado. Yo me levanto por la mañana y me dedico a investigar dónde dejé los dientes por la noche, los zapatos y los calcetines. Bueno, bromas aparte, perdone usted, que no perdamos el humor.
Desde luego, sociedad. Que no falte.
Fuera de esto, yo creo que la sabiduría que ha adquirido una persona mayor, que puede acompañar al joven, puede darle sin resquemor, sin nerviosismo, un poco el sentido de la vida, como usted decía, yo creo que es un valor añadido. Yo creo que tenemos que cuidarlo esto. Cierto que algunos, pues a lo mejor ya están gastados por la vida, por el trabajo, a veces en las enfermedades, pero en general hoy se llega a un nivel de vida, de edad, en buena situación, en buena... Y yo creo que aprovecharlo también es bueno. Y en la Iglesia, pues hay de todo, sí.
Decía el Papa que los cardenales también tienen que soñar, le gusta mucho esta imagen al Papa del sueño, para comunicar sentido a los que pueden estar confusos o los que tienen que ir caminando desde el principio. ¿Cuál sería el sueño de monseñor Omella sobre su diócesis de Barcelona, a la que queremos tener muy presentes también hoy, en esta víspera de su cardenalato?
Pues mire, sueños tenemos todos, que nos gustaría a veces alcanzar la luna y no la conseguimos, y eso lo dejamos en manos del Señor. Pero ciertamente un sueño que a mí me gustaría es que la Iglesia de Barcelona sea una iglesia acogedora, que lo es, pero cada día acogiendo más a todas las personas que van viniendo. Porque Barcelona es una ciudad cosmopolita, abierta a culturas, a religiones. Poder establecer un diálogo con todos ellos, como hacía San Pablo, que se metía en los areópagos y hablaba con todos, los acogía, a veces no lo entendían y el pobre hombre tenía que marcharse. Pero ese diálogo, eso es muy importante. Segundo, que la Iglesia de Barcelona diese un plus de apoyo a la familia, que es tan importante porque es el elemento fundamental de la sociedad, la célula básica de la sociedad. Y tercero, para el futuro, contar mucho con los jóvenes. Yo hago todo lo posible por animar y potenciar la pastoral juvenil. Gracias a Dios hay elementos que me dan mucha esperanza en curas jóvenes que están trabajando con mucho ánimo. Yo creo que por ahí tendríamos que avanzar. Bueno, el sueño podría estar avanzando.
Podría seguir.
Pero Quizás con estos elementos ya es suficiente como para rezar e ilusionarse y decir, voy a gastar mis energías en esas tres, por lo menos estas tres opciones y en estos tres caminos.
La llamada al cardenalato, don Juan José, implica también pues ir más allá del horizonte habitual del trabajo pastoral de un obispo que está en su diócesis, que bastante tiene, y más si es una diócesis como Barcelona, y tener presentes las dimensiones de la Iglesia Universal para acompañar al Santo Padre en su misión de pastor. ¿Cómo ve usted este momento que está viviendo la Iglesia? Por un lado, con grandes esperanzas, con un nuevo empuje, pero también con problemas, especialmente en nuestras sociedades occidentales, pues enormes. Usted ahora lo decía, pues como San Pablo, hablar en un areópago en donde muchas veces te tiran la zapatilla porque no te entienden o no te quieren entender.
Sí, ciertamente, usted lo ha dicho muy bien. Vivimos en un mundo globalizado donde creemos que el centro de todo es Europa. Y Europa es un pequeño punto que ha incidido muchísimo en la evolución del mundo, ¿verdad?, por su cultura, por su tradición, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un puntito. Y de alguna manera, el punto de mira, ¿dónde hay más gente? Pues, ¿y dónde está emergiendo todo? Pues es África y Asia. Y de hecho, Benedicto XVI ya iba mirando, ¿verdad?, hacia Asia, y el Papa Francisco también. Eso no quiere decir que olvidemos Europa, pero que hay otros sitios. Olvidémonos de que nosotros somos el centro del mundo y abramos nuestro corazón a todas las necesidades, todas las preocupaciones que hay en el mundo. Y el Papa Francisco, con esas miradas que nos está haciendo a Egipto, Colombia, Sudán del Sur, que quería ir y ahora no puede ir, pero nos está, y China, Corea, Vietnam, es decir, ahora ha nombrado también un cardenal de
Laos.
Yo creo que de alguna manera nos está diciendo, mirad hacia afuera, no os encerréis en vosotros mismos y creáis que todo está en el futuro dependiendo de vosotros. Hay otras esperanzas, hay otras soluciones y hay otros caminos que se están abriendo por otros lugares. Abramos el corazón, ensanchémoslo, y yo creo que eso nos hará mucho bien. Cuanto menos pensemos en nosotros mismos y pensemos más en los otros, más alegría encontraremos, porque el corazón se ensancha y descubrimos nuevos horizontes.
Decía Benedicto XVI, que ya lo decía él entonces, que los cardenales son príncipes, así dice la tradición, pero príncipes de un rey coronado de espinas, o sea que la propia indumentaria, ese color rojo que recuerda la disponibilidad para verter la sangre si fuese necesario, o sea, si la circunstancia lo demandara, por confesar la fe y por estar en torno a su centro, que es el sucesor de Pedro. Todo esto que le dice a Juan José Omella, pues a menos de 24 horas de que sea efectivamente creado cardenal.
Sí, yo siempre lo he dicho en las entrevistas que me han hecho estos días, y lo digo de corazón, porque lo he meditado y me sale muy de adentro. Yo creo que no es una ascensión hacia un cargo importante, sino que es un descenso, como dice la carta de los Filipenses. Dios, que estaba en lo alto, se rebajó y se hizo hombre para servir a la humanidad. Yo creo que cuanto más de alguna manera tienes una responsabilidad o un cargo dentro de la Iglesia, no es para tu honor y tu gloria, sino para un mayor rebajarte y hacerte servidor de los demás. El que quiera ser primero, que se haga el último de todos. Y eso el Papa nos lo está enseñando también, a vivir ese evangelio de servicio a los pobres, lavando los pies, escuchando a la gente, escuchando el sufrimiento, las angustias de la gente, como el Papa por Roma se ha ido a visitar una parroquia, ha ido puerta por puerta en el vecindario llamando y diciendo, soy el pastor, que vengo a saludarles. Es decir, hacerte uno con los demás y vivir lo que dice el Concilio: los gozos y los sufrimientos y las alegrías del mundo son los gozos, los sufrimientos y las alegrías de la Iglesia. Yo creo que por ahí tenemos que ir, y no esperar a que vengan, sino Iglesia en salida, que vas a buscarlos. Es una tarea muy muy grande, que inalcanzable para mí por mis limitaciones, pero yo creo que este es el camino que nos enseña el Evangelio, por otra parte.
Monseñor Juan José Omella, le deseamos unos días de mucho gozo, también de mucha profundidad. Un fuerte abrazo desde aquí, desde España, y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda a partir de mañana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y no dejéis de rezar.
Lo haremos.
Este nuevo cardenal.
Lo haremos, don Juan José. Un abrazo. Adiós, adiós. Y ahora llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada, y para eso está aquí de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues vamos, iba a decir que nos vamos hasta el Vaticano, seguimos allí en realidad. Y comenzamos nuestro recorrido en la actualidad.
Así es, el Papa Francisco ha celebrado esta mañana una misa con los cardenales presentes en Roma con motivo del 25º aniversario de su ordenación episcopal. Nos amplía esta información la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una celebración de aniversario en familia, tal como el Papa quería, junto a los cardenales que están presentes en Roma con motivo del consistorio que tendrá lugar mañana. Durante la homilía, Francisco les ha recordado que son ellos los abuelos de la Iglesia y quienes deben darle sentido.
Oye, señores, chiquete, a noi.
Esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, que seamos abuelos, que tengamos la vitalidad de dar a los jóvenes porque ellos esperan nuestra experiencia. Pido al Señor la gracia de soñar y de dar este sueño a nuestros jóvenes. Al finalizar la misa, agradecí a los cardenales su oración común por este aniversario, pidiendo el perdón por sus pecados y la perseverancia en la fe, esperanza y caridad.
Y después de esta misa, Eva, el Papa ha recibido en audiencia una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla con ocasión de la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Como es tradición, la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla se ha encontrado con el Papa con motivo de la próxima fiesta de San Pedro y San Pablo. El Papa les ha llamado a avanzar en la comunión sin que esto signifique uniformidad. Tras recordar los primeros siglos del cristianismo, cuando Oriente y Occidente celebraban juntos la Eucaristía, el Papa ha destacado el camino ecuménico abierto tras los años en que Pablo VI fue obispo de Roma y Atenágoras, patriarca de Constantinopla. Desea Francisco que el ejemplo de aquellos dos valientes pastores nos anime a continuar el camino hacia la unidad plena.
Gracias, Eva. Aquí en España, la Comunidad de Madrid ha reconocido la importante labor de los centros educativos concertados que este año están de aniversario.
En ese acto ha estado nuestro compañero Diego Martín.
Son instituciones centenarias o incluso más. Hablamos de centros como La Salle, Nuestra Señora del Buen Consejo o el más antiguo, el Colegio Santa Rita de Carabanchel, que cumple 125 años. Su director, Miguel Martín, nos ha contado en COPE qué supone este aniversario para el centro.
Agradecimiento, orgullo y, por otro lado, aliciente para seguir, continuar con nuestra labor e incluso recuperar esas raíces con las que empezamos. De atención al individuo, al niño, a la persona, no verles como niños, como educando, sino como personas.
El colegio fue fundado a finales del siglo XIX por religiosos amigonianos y en estos 125 años de historia han pasado por sus aulas más de 80.000 alumnos.
Y la familia vicenciana ha presentado los preparativos de la beatificación de un grupo de 60 mártires que fueron asesinados en los años 1936 y 37.
Una ceremonia de beatificación que tendrá lugar el 11 de noviembre en el madrileño Palacio de Vistalegre. El cardenal Osoro ha hablado de estos mártires como ejemplo de amor y de perdón.
Pues se trata precisamente de este grupo de hombres y mujeres. Sabéis que los nuevos mártires son 40 misioneros paules, 24 sacerdotes, 16 hermanos, 2 hijas de la caridad, 13 laicos de asociaciones vicencianas y 5 sacerdotes diocesanos de Murcia, asesores de estas asociaciones. Todos ellos dieron la vida por Cristo y con él durante la persecución de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, en varios lugares de España.
Bueno, pues con esta noticia de la que también estaremos pendientes cuando llegue su momento, hoy concluimos nuestra edición del Espejo. Queremos hacerlo reflexionando sobre la iniciativa que ha presentado Ciudadanos para dar carta de naturaleza a los vientres de alquiler en España. Nuestra legislación establece con claridad que los hijos lo son de las madres que los han dado a luz. Y nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de inscribir como hijos de la pareja contratante a los niños que han nacido de una gestación subrogada internacional. Por cierto, la gestación subrogada internacional es el rostro del peor capitalismo, que explota a mujeres muy pobres de otras partes del planeta, rompiendo el vínculo natural que establece la maternidad. Dice Ciudadanos, y es verdad, que su propuesta será diferente porque quiere naturalizar la maternidad subrogada gratuita. Bien, primero, es difícil pensar que esta fórmula no encubra al final una prestación de servicios remunerados que queden encubiertos. Pero en cualquier caso, y lo ha señalado recientemente el Comité de Bioética, la gratuidad no blanquea la mal llamada maternidad subrogada. Hay bienes que no están disponibles y la maternidad es uno de ellos. La maternidad no es un puro hecho biológico que se pueda externalizar. El comprensible deseo de ser padres no se puede satisfacer a costa de los derechos de la madre y de los propios hijos.